De todos lados, un poco. Un espacio donde los estudiantes internacionales cuentan su historia.
En la ciudad. Impresionante, los fabulosos Cadillacs en acción. Bueno, ahora sí, ya estamos con las dos invitadas. Lucía, por favor, ¿las presentás?
Las presento. Los acompañan Eumeri Ward, así, bien, que es venezolana y es estudiante de psicología, y Luisa Clavijo, que estudia comunicación acá en la FIC y viene del Perú. Bueno, chicas, comenzamos capaz preguntándoles qué las hizo escoger Uruguay para emigrar.
Bueno, la que quiera. Voy a empezar yo. A ver, elegir Uruguay fue difícil porque en 2018, cuando migré acá, había muy poca información sobre Uruguay, lastimosamente. Porque es un tremendo país, pero había muy poca información. Entonces, no era nuestra primera opción para migrar, no era la más popular. La más popular entre los venezolanos era Perú, capaz que Uruguay, Argentina. Entonces, Uruguay quedó en la lista de países futuramente para migrar, pero al final, quedó al final. Y en el camino, bueno, Perú no se pudo, Argentina no, y nos quedó la opción de Uruguay. En esto empiezan a comentar un conocido que estaba acá sobre las leyes que había acá sobre los inmigrantes, que no había xenofobia, que había educación gratuita. Y dije, bueno, ese es el país entonces. Y eso fue un poco lo que nos hizo. Un poco la suerte y un poco todas las oportunidades que nos ofrece Uruguay a los migrantes.
Me voy a poner a llorar, porque es decir, somos un desecho, porque tenías 28 oportunidades antes de venir a Uruguay. No seas mala conmigo,
no,
con este paisito.
Cierto que, como capaz que si alguien lo escuchó, yo también vengo de Margarita, de Venezuela. Y es cierto que como hija de uruguayos en Venezuela, no sufríamos, pero se vivía que nadie sabía dónde quedaba Uruguay siquiera. Tipo, vos decías que eras uruguayo y te decían paraguayo. No, uruguayo, de un país chiquito entre Argentina y Brasil. Nadie sabía nada. Claro. ¿Y vos, Luisa?
En mi caso, o sea, yo en realidad llegué a Uruguay en el 2014, pero no fue con una decisión de quedarme en el país. Yo venía a visitar a mi familia. Me quedaba de octubre a enero de ese año. Y conforme pasaban los meses y con el tiempo que no tenía de ver a mi familia, me terminé quedando un año más en Uruguay. Y cuando ya durante ese año me fijó la idea de quedarme en vivir, decido estudiar. Pero nunca fue, más aún, yo vine solamente con, creo que con 3 mudas de ropa y 2 pares de media, no tenía nada más. Cuando decido quedarme fue toda una experiencia porque digo, no tengo nada acá, más que mi familia, ¿no? Pero no tenía nada, o sea, no vine con una idea de asentarme en el país. Y ya con el paso del tiempo, esa idea se fue como haciendo y creciendo y haciendo una bolita que fue creciendo.
¿Y fue de tu parte que quisiste quedarte? ¿Fue toda la familia?
Ya mi madre está radicada acá en Uruguay hace casi una década. Mis hermanos también se vinieron a estudiar. Yo era la única que estaba, por decirlo así, en Perú. Y cuando vengo y los veo también, y bueno, y estaba ese peso, ¿no? De volver a Perú sin ellos o quedarme acá en Uruguay con ellos. Entonces pesó más el ellos acá en Uruguay que el Perú sin ellos.
Así que la idea era volver a Perú en realidad cuando viniste acá.
Sí. Más aún, mi idea justo antes de pandemia era volver a sentarme en mi país, pero bueno, llegó la pandemia y conforme los tiempos van cambiando, también los anhelos iban cambiando. Entonces, aún sigo por aquí.
Y en ese momento, cuando llegaste con los petates, digamos, con las pocas cositas, así, ¿cuál fue tu impresión primera de llegar a Uruguay? Dijiste, a ver, ¿cómo percibiste al uruguayo promedio, digamos?
Vamos a la pausa.
Cuando yo llegué a Uruguay en el 2014, todavía no había un boom migratorio, o sea, todavía no había llegado mucha gente acá, tanto Montevideo como Uruguay. Entonces, cuando yo salía a la calle y hablaba, era como que todo el mundo me miraba, como diciendo, ¿y esta de dónde es? Y más aún en el ómnibus o en el bus me pasaba de que la gente me preguntaba constantemente, ¿y de dónde sos? ¿Por qué hablas así? Y cuando decía que era de Perú, todo el mundo me decía, ¿pero qué haces aquí?
Viniste en algún barco, dice, que viniste en un carguero.
¿Por qué Uruguay? Que no sé qué, no sé cuánto. Y mucha cordialidad, o sea, es como muy, muy abierto, que no pasa ahí en Perú. Por ejemplo, la gente te saluda en la parada, te saluda sin conocerte, se acerca o es muy abierto a preguntar o a ser curioso, cosa que en mi país no pasa. Creo que los peruanos son un poco más desconfiados. Y yo sentía eso, sentía que me cuidaba, pero recuerdo que mi madre me decía, no, acá la gente es muy, muy abierta, muy amable. Y me pasó que al principio, al movilizarme por la ciudad, me perdía. Entonces me bajaba de un bus llorando, no sabía qué hacer, y la gente me miraba y me decía, ¿qué te pasó? Y tal, y me ayudaban. O sea, pero súper, o sea, desde los choferes hasta la gente en la parada, y ya volvía otra vez a donde tenía que ir, y no me sentía en desconfianza.
¿Y esa primera experiencia acá en Uruguay, cómo fue?
Bueno, yo tengo una muy buena primera impresión de Uruguay, porque antes de venir a Uruguay vivimos un recorrido de 11 días para llegar acá, porque yo vivo en un extremo de Venezuela, en Cumaná, cerca de
Margarita.
Y ahí atravesamos medio país, llegamos a Bolívar, un estado de Venezuela, que es fronterizo capaz que con Brasil y eso, y desde ahí atravesamos la frontera de Brasil, hicimos escala por Manaus, Sao Paulo, Brasilia, Porto Alegre, hicimos toda una escala, y lastimosamente en migración, por ejemplo, de nuestro país, nos trataron muy mal. En Brasil también, y aparte nos hablaban en portugués, mucho nunca había escuchado. El portugués nunca había, o sea, nunca lo había hablado. Mi primer contacto fue ese, en una sala de migración, haciendo los trámites para entrar, ¿no? Para entrar al país, y fue horrible. Y llegando a la frontera del Chuy, veníamos todos estresados. Aparte somos 10 personas, mi familia la que hizo ese viaje. Desde mi abuela, que tiene 60 y pico, hasta mi primo, que en aquel momento tiene unos meses apenas de nacido. Entonces llegamos súper estresados, llegamos apurados, queriendo ya tener esa tranquilidad de estar en el país, ¿no? Llegamos a la migración del Chuy con los papeles, ahí, bueno, así haciendo todo. Y en migración nos dijeron, tranquilos, van a pasar, bienvenidos al país. Y eso
me dieron un poco a la defensiva, como con todo el trajín. Claro.
Y fue esa bienvenida tan cálida que a mí me dieron ganas de llorar en ese momento. Fue hermoso.
Sí, todo lo que me contás me hace la pregunta de ¿y por qué se vinieron tanta gente a Uruguay? Digo, ¿por qué toda la familia agarró sus petates y se vino a Uruguay?
Bueno, porque era migrar unos o migrar todos. Porque, o sea, que no sabíamos si capaz que migraban unos primeros y después no podía salir el resto de la familia. Entonces, la situación estaba demasiado complicada y decidimos hacer el esfuerzo y salir todos. Porque nadie se quería quedar. Entonces, salimos todos.
Y capaz que estando acá, bueno, el contacto con sus carreras y con la Universidad de la República, ¿eran carreras que ustedes traían como medio pensadas o llegaron acá? No sé si capaz que... ¿Vos terminaste el liceo acá o ya venías para entrar a la facultad?
Ya venía para entrar a la facultad.
Ah, ¿y venías como con la carrera pensada o acá descubriste la oferta o descubriste lo del AR y fuiste como que haciéndote un rumbo?
Ya venía con la carrera pensada, pero no sabía que iba a entrar a la UDELAR tan rápido ni que fuera tan fácil, ¿no? Te piden un montón de requisitos también, ¿no? Pero es fácil entrar, ingresar, y yo venía con, bueno, capaz que empezar a trabajar, a ver si podía estudiar. En Venezuela no podía estudiar psicología porque vivía, por decirlo, en un estado de Venezuela y psicología estaba en la capital, en Caracas. Entonces era un sueño así como abandonado, que lo tenía ahí. Y cuando llegué acá, una de las primeras cosas que me dijeron, ¿puedes estudiar? Y yo, ¿qué puedo estudiar? Lo que quieras, hay un montón de facultades. Y yo, ¿habrá psicología? Me dijeron, sí. Fue muy emocionante eso.
Y Luisa, a ti, ¿por qué estudiaste lo que estudiaste y qué estudiaste? Todo eso.
Yo capaz porque soy un poco más viejita y yo llegué en otro contexto a Uruguay. Yo ya venía con una carrera, en realidad tengo dos, con esta sería tres. No venía con ánimos de estudiar. Recuerdo que mis hermanos sí habían hecho liceo nocturno para poder revalidar y poder entrar a ciencias. Y yo decía, no, yo no voy a volver a hacer secundaria después del 2003 que terminé la secundaria. Entonces yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Y como yo me vine con casi nada, tuve que prácticamente mandar a traer todo, como que demoró un poco el hecho de pensar en estudiar porque no estaba en mis planes quedarme del todo en Uruguay. Entonces cuando ya dije, bueno, me quedo, ¿qué se puede hacer en Uruguay? Y yo veía que todo el mundo estudiaba sin tener la preocupación de pagar una cuota mensual, porque en mi país es muy caro estudiar. Entonces el acceso al estudio es un privilegio. Entonces dije, bueno, vamos a ponernos a estudiar. Lamentablemente, mi primer paso o mi primera presentación al mundo en lo del art fue de una forma muy fea. Creo que fue la primera vez que yo sentí la xenofobia en Uruguay. Recuerdo que estaba en el centro, entraba a todas las facultades, pero por el simple hecho de más o menos conocer los edificios y ver qué era lo que me podía gustar. Y entro a psicología y consulto los requisitos y de buenas a primeras la persona que me atiende en Bedelia me dice, aquí solamente estudian los uruguayos y la gente afuera se tiene que pagar la carrera en otro lugar.
¿Qué año era ese?
2015, y yo me quedé con eso, y yo por dentro sabía que era falso, pero ya tenía dos hermanos insertados en lo del AR, ¿no? Y yo le digo, pero usted está segura, le digo, o sea, de la información que usted me está brindando, ¿no? Yo felizmente tenía el contacto, estaba en contacto seguido con mi embajada, entonces inmediatamente llamé en ese momento, ¿no? La embajada quería poner una denuncia. Me dijo, no, esto es una denuncia ante una xenofobia, queremos el nombre de la funcionaria, vamos a emitir una carta, lo firma el embajador. O sea, ya había todo un drama. Y yo digo, yo lo que menos quiero es que, o sea, lógicamente, que esa persona pierda su porque la mecha de la embajada era, vamos a sacar a esa persona de ahí, de buenas a primeras, ¿no? Porque imagínate, te dijo eso a ti, ¿cuántas personas más se lo habrá hecho, ¿no? Y yo digo, lo que quiero es como una reformulación y pensar, bueno, capaz me equivoqué, no era la manera, y bueno, ahora enmiendo mi error y me corrijo, ¿no? Y bueno, por una parte me ayudó a saber que la psicología no era lo mío, ¿no? Entonces, después del 2015 me replanteé, tuvo que pasar un año para yo decidir qué estudiar en Uruguay, y yo decía, bueno, ya soy una persona grande, ¿qué quiero estudiar como anhelo? Alguien me habló de una forma muy bonita de las orientaciones de la facultad de la carrera de comunicación y me gustó mucho. Entonces fui, me inscribí, no tuve ningún problema. El único problema era el tétrico edificio de Guizamón, nada más, pero después la
gente... Que me conociste a mí.
La gente, genial, una amabilidad y todo, y arranqué comunicación, con esa facilidad.
¿Y Omer, y vos también sentiste en algún momento algún tipo de discriminación en el pueblo uruguayo?
No, o sea, por suerte no. Capaz que los tiempos, igual yo llegué en el 2018 y no, a mí me pasó lo contrario. Y, o sea, entré a la facultad, la funcionaria ya no estaba, por lo visto, por suerte.
Ya la habían echado.
Sí, y bueno, no he sentido. Es algo con lo que yo tenía temor, ¿no? A encontrarme con algún tipo de discriminación. Y me sorprendió la cantidad de gente que me decía bienvenida al país. 2 años en el país me decía bienvenida.
Sí, ahí hay un tema de tiempos que es fundamental, creo. Que, claro, en el 2014, 2015, no era tal vez tan frecuente como ahora el que vengan extranjeros, sobre todo de Venezuela, ¿no? Y de Cuba y de todos esos lados. Sin embargo, tal vez por el gobierno venezolano, hubo mucha gente que salió de Venezuela, por ejemplo, y bueno, muchas llegaron aquí. Entonces, como que los uruguayos se fueron acostumbrando a esa emigración que no estaba acostumbrado.
Sí, en cuanto a eso, capaz preguntarles el tipo los choques culturales que tuvieron, porque también deben haber sido, o sea, el choque cultural con la cultura uruguaya, pero también el poder encontrar su cultura acá en Uruguay, porque también debe haber sido distinto para las dos, porque pienso, ahora yo creo que la arepa, todos los uruguayos conocen la arepa. Y el peruano, también hay restaurantes peruanos, pero capaz que antes no era así, con esto que decís del cambio y del boom migratorio, ¿no? Entonces, capaz de hablar de estos choques de culturas.
Igual, de hecho, por ejemplo, ahora que vos decías lo de las arepas, y ahora les doy el pase a ellas, me pasó de que una amiga de mi hermana, tipo, nosotros, voy a poner en contexto, mi hermana nació en Venezuela, y mi madre decía, vamos a hacer arepas, no había, no se encontraba harina pan de acá, o sea, harina de nada, o sea, había de la de polenta, de la que usamos nosotros, pero amarilla, pero blanca, olvídalo. Entonces todo ese boom hizo que más se trajera y de diferentes variedades.
Sí, ahora puedes no encontrar asado, ahora harina, pan encontrás seguro.
En todos lados, sí. Tal cual.
Sí, yo por ejemplo, la parte culinaria sí fue un cambio radical, pero radical. Me acuerdo que en un año bajé 10 kilos. pero porque en Perú se come mucho y se come, o sea, sumamente variado, ¿no? Y yo que soy de la costa, era como que yo los fines de semana allá en Perú me comía mi cevichito, mi pescadito, mis mariscos, y cuando yo iba al súper y veía acá los precios, era como... ¡Ah! Recuerdo que me pasé un año estratégicamente tomándole fotos a los precios, tanto de lo que fuera, haciendo comparación con los precios en Perú, ¿no? Entonces mucha gente allá en Perú que o sea, conocidos y todo eso, se quedaban asombrados de lo caro que era el país.
Sobre todo de pescado, que hasta a mí me resulta extraño porque es un país que está justamente en la costa.
Claro, ¿no?
Entonces ellos me decían, ¿en serio eso vale un kilo de limón? ¿Eso vale el morrón? Que no sé qué. Y digo, sí, le digo, o sea, es carísimo, ¿no? Muy fuera de otras cosas, pero el tema de la alimentación, ¿no? Y después en choques culturales, o sea, a mí me pasa que, bueno, capaz también a ti, porque migraste con toda tu familia, que yo, por ejemplo, de la puerta de mi casa para adentro es como un lugarcito de Perú instalado en Uruguay. O sea, es como, nosotros consumimos todo lo peruano meramente posible. ¿Y qué pasa desde afuera, no? A mí, por ejemplo, Montevideo como ciudad me encanta porque me parece una ciudad sumamente ordenada y sumamente chiquita a comparación de la mía. Entonces me siento como más tranquila. Entonces eso creo que fue el primer choque cultural. Extrañaba el estrés de Lima. Llegaban momentos en que yo decía, pero esto está tan tranquilo, no pasa nada, no se choca gente, no muere gente, no hay un temblor. O sea, no pasaba nada. Y yo decía, mi madre me decía, no, acostúmbrate, es así, los centros comerciales cierran temprano, los almacenes no abren a esta hora, los domingos no sale mucha gente a la calle. Y era, ¿dónde está la gente? ¿Por qué no hay nadie? ¿No? Y en enero del 2015, Montevideo era...
Sí. Bueno, por lo menos había un poco de calor en enero.
Sí, ¿no?
¿Cómo pasaste el tema ese del verano? Porque creo que Lima hace calor también, ¿no?
Sí, sí, es más aún. Nosotros no tenemos temperaturas tan mínimas como acá en Montevideo, pero también tenemos temperaturas máximas. Y yo extrañaba hasta la humedad, ¿no? El 100% de humedad todo el año. Y era como, yo decía, la humedad acá... O sea, hay humedad, ahora creo que con estos años más, pero antes no había tanto, era un clima muy seco y con estaciones mucho más marcantes. Pero era como... Y después musicalmente, va, muchas cosas.
¿Sí? Hablando de musicalmente, tenemos un tema que lo vamos a compartir mientras hablamos, porque está tan interesante la charla que no lo vamos a cortar con un tema, que viene... En realidad de Venezuela, ¿no? Es un clásico de la cultura venezolana, digamos, ¿no? Que es Oscar de León.
Sí.
Pero también es un poco viejo o algo. Entonces yo les quería preguntar, ¿escuchan esto en Venezuela o en Perú? ¿O qué se escucha en estos países?
A ver. Sí, claro, es un clásico de la fiesta, sí.
A ver, un poquito más, que no se escuchan.
Más o menos, mis padres cuando se casaron bailaron esa canción, creo. Es esa.
¿Ah, sí?
Llorará.
Sí. Ah, bueno, la escuchamos un poquito entonces y ya seguimos.
Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sale.
Eh, Esta música no se escucha mucho acá, pero por lo que hemos estado ahora hablando fuera del aire, parece que se escucha bastante, tanto en Perú como en Venezuela.
Sí, sí. Sí. Es común en Venezuela y también creo que en Perú. Estos ritmos de la salsa, el merengue, la bachata. Hay una fiesta, en una fiesta no puede en Venezuela no puede faltar el merengue. Cosa que acá no se encuentra. Acá es más que todo la cumbia, y una más el baile, otro tipo de música. Entonces es algo que se extraña.
Bueno, como hablábamos con Luisa, capaz que para vos esos choques culturales que tuviste, cuando me hacía la pregunta al principio ponías cara.
Ay, sí.
El choque cultural con el uruguayo.
Muy fuerte realmente. O sea, no ninguna mala experiencia, pero fue muy fuerte en el lenguaje, en la manera de comunicar, en el baile, la comida, el clima. Yo vengo de Cumaná, una ciudad muy caliente, de mucho calor. Nunca la temperatura llegó a 18 grados, siempre era 35, 30 y así.
¿Y en qué época llegaste?
Llegué en noviembre.
Bueno, ya por lo menos ya estaba empezando a calentar acá el lugar.
Pero para mí era frío. Claro, no, yo andaba con bufanda, con la campera, y yo veía a la gente en manguita. Y yo, ¿pero qué es esto? El choque también más fuerte que tuve fue... con las palabras, porque hay expresiones venezolanas que acá no se pueden decir.
A ver, decilas. Estamos acá para que las digas. Pero
bueno,
por supuesto.
Okay, prepárense. Y fueron en momentos laborales trabajo. Yo en
vale
un momento
explicit.
Yo en un momento estuve trabajando en un carrito de quesos, un food truck, así se dice. Y bueno, vendíamos diferentes quesos. En Venezuela la palabra concha no tiene otro significado. Concha puede ser la cáscara, no sé. Concha es algo común, ¿no? Entonces, mi jefe me dice, este queso... El rojo Colonia está de oferta, por favor véndemelo. Y yo, bueno, te lo vendo. Y llegó una vecina a comprar y esto. Yo le digo, vecina, llévese ese queso de concha roja que está sabroso. Y la vecina se quedó roja, sonrojada.
Como el queso.
Y me dice, ¿cómo se nota que no sos de acá? Y se lo llevó el queso. Se lo llevó.
Ah, bueno, se la vendiste bien entonces. Se ve que le gustaba la señora, en definitiva.
Sí. Otra expresión es dame la cola, que es una expresión que allá es común cuando quieres que alguien te dé un aventón, decirle, alguien
que te arrime a algún lado.
Que te arrime, exacto. Entonces, ha pasado que...
Acá también es algo que te arrime también, es, ¿no?
Bueno, me miras a mí como si yo supiera. No, igual, fuera de joda, al saber por mi hermana, conozco... Esa justo no la conocía. Perdón que justo no estaba hablando de micrófono. Que justo esa no la conocía, pero conozco otro tipo de frases.
¿Cuál más?
Bueno, esa, a ver, la concha, dame la cola, a ver cuál me acuerdo ahora.
Como marica, por ejemplo.
Marica.
Muy, y acá
sí.
También
marica
puede tener...
Como, decir, yo qué sé, bobo o algo
bobo,
así.
Bobo, amigo, sea, compañero.
Marico, tipo,
claro.
Es muy común y todo el mundo es marico.
Y acá puede tener como un contexto capaz mal. Sí, y aquí, sí.
Y en Venezuela es común, claro, es como de cariño. Común. Pero acá sí, acá no. Entonces fue adaptar el lenguaje a no decir ya, por ejemplo, concha, no es como que... porque ya es algo que tenemos ahí incorporado, que por ejemplo también tuve un trabajo de niñera y le dije al niño, ¿querés la manzana con concha o sin concha? Y el niño me quedó mirando así como que, ¿concha?
¿De qué está hablando?
Y bueno, y él sabe, él era más grande, él sabía que era una palabra que no podía decir y pasé todo el día como borrándole, ¿no? Que se olvidara de eso. Entonces fui a adaptar. En una de estas también dije cónchale, que es una expresión cuando pasa algo, cónchale. Y en una de estas, una compañera de clase me dijo, oh, tremenda puteada te mandaste. Yo, no, significa eso, significa, no sé cómo explicar, no tiene como una expresión.
¿Y en Perú cómo están esas palabras?
Sí, igual la concha, o sea, no se usa como una expresión de mala manera, sino más aún hay restaurantes en Perú que se llaman La Concha y Perla, que es una cevichería, ¿no? Algo relacionado con el mar. Pero a mí me pasó al principio, o sea, ya se dice mucho la palabra conchudo o conchuda. que no tiene una connotación como la de acá, sino significa alguien muy sinvergüenza o pasó de vivo. Entonces yo estaba en un centro comercial y mi hermano me estaba pidiendo algo y yo volteo y natamente le digo, no seas conchudo, pero se lo grité, que todo el mundo en el centro comercial me miró, quedó mirando. No, yo más aún lo digo, yo sí lo que he tratado es de no resignar o no acortar ninguna expresión. O sea, por más que la otra persona lo tome mal, es mi forma de hablar, yo huevoneo, digo concha, el conchale también usamos algunos en Perú, el conchudo, o sea, yo soy, hay gente en Perú, no digo todos los peruanos, que usan mucho las lisuras, como el carajo, o hoy justo me pasó en el trabajo que alguien estaba que me pedía algo, le digo, vete a la concha, es mal, y todo el mundo, Luisa, digo, pero no lo estoy diciendo que es realmente, digo, es como que no me jodas ahorita, o sea, pero, o sea, de mandarte a la concha es como algo muy normal, o sea, ¿no? O decir al carajo, ay carajo, todo el mundo, ya quien dijo carajo, o sea, ya la palabra carajo es como, ya saben que es mía, ¿no? Y vaina para esto, qué vaina. Qué vaina. Yo digo el vaina 50.000 veces, ¿no? Entonces, ya la gente sabe cómo. Ah. Y hay gente que se le pega. O sea, hay gente, amistades o gente con la que trabajo diariamente, ya le escucha decir vaina. Y digo, ¿de dónde sacaron eso? Le digo.
De vos. ¿Y alguna costumbre o. Me imagino que alguna costumbre uruguaya ya la habrán incorporado? Capaz que no tan extrema, no sé si tomará mate, capaz que no, pero...
¿Ah, es extrema el mate?
Bueno, para otra cultura sí.
Sí, es extremo tomar mate.
Sobre todo cuando te ven la primera vez, bueno, dice, ¿qué estás tomando ahí, drogadicto?
Costumbre uruguaya. O sea, en casa en realidad no hacemos tortas fritas. Casi ninguno toma mate. Yo lo tomo si alguien me lo invita. Y bueno, con el COVID, ahora como que bajó también esos niveles de compartir mate. Pero...
¿Asado? ¿Preparan algún asadito o no?
Sí, pero no de la forma en que ustedes ponen la parrilla. O sea, como que esa inclinación con las cenicitas, no. O sea, ahí, ¿no? Ponemos el carbón y hacemos tipo una caja china y en el parrillero y... Y una cosa así, como hacemos en Perú, pero no, si no, no. Te acuerdo que mi padre vino hace poco y le decíamos cómo se hace el asado acá. Y me dice, pero se mueren de hambre con todo el gasto de leña, me dice. ¿Qué esperan que se haga? ¿Cenicita o roquita para recién calentar?
¿En no tu sé. Caso?
Bueno, en mi caso a mí me ha encantado la cultura de acá. Yo tomo mate, me encanta el mate. Y me ven con mi mate debajo del brazo. Cosa que al principio era extraño para mí. Al principio yo, antes de probar el mate, decía, bueno, qué raro. Debe ser muy bueno, porque la gente anda en el autobús y acá, o sea, y aparte, ¿cómo lo sostienen acá debajo del brazo? ¿Cómo se crea un músculo ahí? Y yo decía, bueno, qué raro, lo probé y la primera tomada de mate me gustó. Tomé una hierba que se llama baldo, que es fuerte.
Sí.
Después probé la canaria, es fuerte y me gustó. Y estoy tomando una más tranquila, la selva.
La publicidad.
Claro.
Empezaste por la más, más arriba para después ir bajando. Está perfecto.
Pero está bien, sí.
Sí, sí, sí.
Pero igual me gustó la fuerte. Dije, bueno, me gustó, me encanta. Y de mi familia soy la única que toma mate. Me encanta el tango. Actualmente estoy yendo a unos talleres de tango porque me gustó mucho el tango. Y me gusta el asado también, me invita. La torta frita, o sea, que ya la dejé de comer porque me diagnosticaron celiaquía. Ah. Entonces, bueno, no. Como alfajores me encantan sin gluten.
La celiaquía acá está difícil. Porque está, te queda la arepa, pero acá es como que, bueno, las harinas es como mucho más que en Venezuela. Que yo tipo, veo la diferencia que las harinas... Allá se comen otras cosas, arroz, harina de maíz y otras cosas, pero acá la pasta y la los pizza, bizcochos y la pizza.
Las empanadas, los bizcochos, el pan, que no sé qué, todo tiene harina acá.
Sí, yo te iba a preguntar si te, pero ahora claro, con lo que me decís no, pero si el mate lo tomabas con bizcocho, pero obviamente que no. ¿Y vos probaste los bizcochos? ¿A vos te gustan? Yo sé que estás muy arraigada con la comida de Perú, ya nos lo dijiste, pero ¿te llegaron los bizcochos o no?
Sí, pero si hay algo de Uruguay que a mí me encanta y me fascina, es la milanesa de zapallito. Ah, la milanesa de zapallito para mí es el plato de bandera que debería tener Uruguay y sacar el asado. Porque la milanesa de zapallito es alucinante.
Está de mala, mira.
Se están suicidando la mayoría de los uruguayos acá. Se están.
Yo la banco, te banco, Lu. Quiero que lo sepas, te estoy bancando.
Yo por algo ahí en migración todavía no me dan la ciudadanía, pero ¿cómo se llama?
Te están escuchando a este momento.
Yo qué sé, o sea. Ah, y el pan con chorizo. Ah, el pan con chorizo.
El choripán, sí.
Sí, yo le digo pan con chorizo.
La gente me dice, no, a mí deme pan con chorizo. Sí. Choripán no, pan con chorizo para mí.
Ah, yo me acuerdo que en una feria del Parque Rodó fui a pedir por primera vez un chivito. Y yo pensé que era carne el chivo.
Ah, claro.
Entonces le digo al hombre, le digo, ¿y qué parte del chivo es la carne? Le digo, como que el lomo o nada. ¿Qué chivo? ¿El chivito no es del chivo? Ay, se mataron de la risa. No, ¿por qué se llama chivito entonces? O sea, no es del chivo.
Al final es para confundirte nomás que hacen las cosas.
Sí. Ni yo sé por qué le dice chivito.
Y el tema del dulce de leche, que es algo como que nosotros, está en todas partes.
Me encanta, a mí me encanta el dulce de leche.
Yo también tiene otro nombre.
Allá le decimos...
manjar o algo de eso, ¿no le dicen?
Arequipe.
Y es como una textura diferente. Acá es como más suave, más... Allá es como...
Acá hay de todos los sabores lo que pasa de dulce de leche. Hay con crema, hay sin crema, hay espeso, hay líquido.
Yo no sé cómo será ahora. Por lo que me cuentan mis viejos, antes se comía mucho más leche condensada que dulce de leche. Y de hecho, creo que no sé cómo hacían el proceso, pero hacían que la leche condensada se transformara en dulce de leche.
Sí,
allá.
Sí, el servicio a la comunidad, la leche condensada, si la hervís, la hervís, se vuelve dulce de leche. Sí. Se vuelve dulce de leche como cualquier otro.
Sí, yo conozco una persona que vive en España y justamente vive un poco de eso, ¿no? De hacer dulce de leche con leche condensada. Y después se la vende a distintas panaderías y otro tipo de cosas. Así que, bueno, es verdad.
Sí, bueno, en Venezuela a mi madre le pasaba, no se conseguía, como por épocas no se conseguía cosas, y no se conseguía dulce de leche, y ella hacía alfajores, tipo, para vender, y bueno, tipo, tenía que volver la leche condensada a Arequipe.
Y el tema de la música nos había quedado como ahí, ok, Oscar de León lo escuchan por ahí, pero si van a bailar y todo eso, ¿qué tipo de música escuchan? ¿Escuchan música más moderna o escuchan más bien salsa, bachata y todo eso?
Bueno, sí se escucha música un poco más moderna, pero nunca puede faltar en un baile allá el merengue. Es como que en cualquier fiesta te ponen un merengue, la salsa, capaz que la bachata, sí, en algunas sí, en otras no, pero no puede faltar merengue y salsa. Y capaz que más avanzada la noche empiezan a poner como la lambada, empiezan a poner lambada.
Aparte, Venezuela tiene algo particular que yo he notado que acá en Uruguay falta, es que en la época navideña, Uruguay no tiene música navideña. Ah, no. O sea, Uruguay tiene música comercial, le Jingle Bells traducido, eso que ponen en los shopping, pero no tiene una música navideña. Y creo que Perú también, y en Venezuela arranca... No sé, cada año yo creo que empieza antes, pero desde noviembre por lo menos empieza la música navideña que le dicen gaitas.
Eso te iba a decir, ¿qué es la música navideña? Porque yo justamente lo asocio
con
Dino Mel.
No te puedo explicar, pero bueno, se le dicen gaitas navideñas. Pero desde noviembre te están con las gaitas, y está, es eso. Pero hay una música navideña marcada que acá no existe, no hay.
Que solamente ocurre en esa época del año.
Sí, solo te la pasan tipo noviembre, diciembre y pero hay muchas tipo canciones muy típicas y son navideñas.
¿Y en Perú cómo es la música?
O sea, nosotros, bueno, lo que pasa es que...
decime de tu experiencia, porque capaz que decirte de Perú es como mucho.
Estamos hablando de...
toda la historia musical.
Claro, lo bueno que está pasando, o sea, ya hace unos años en Perú, es el repunte de traer la cumbia tradicional, la cumbia amazónica, o sea, remixarla y traerla otra vez a los tiempos modernos. Entonces se escucha mucha cumbia, pero no la cumbia que capaz es conocida o que se escucha aquí en la parte sur, sino como que tiene mucha influencia de Colombia, mucha cumbia que también se escucha en Ecuador, se escucha en el norte de Perú y ya llegó a Lima, entonces es como muy común. La salsa también, creo que el peruano y el limeño son salseros por experiencia. Y también nos pasa algo igual, que por ejemplo para mí una temporada muy bajón en Uruguay es la época navideña, ¿no? Uno, porque la gente no decora la casa no pone un nacimiento, un pesebre, no decora las ventanas.
Allá en Perú es tipo americana, tipo Estados Unidos, no, así, o sea, con si, luces para afuera
si
de la
si,
casa.
Si te agarra la Navidad con plata, tú vas a gastar, ¿cómo se llama?, en tus lucecitas, en poner tus arbolitos en el jardín o no. Y sí, hay música tradicional también peruana. Hay un grupo que se llama Los Trivianitos, que es un grupo de niños que ya ahora ya están abuelos, pero siempre quedan los niñitos.
Véanlos antes de que crezcan.
Claro. Y siempre cantan música navideña peruana, hay música navideña en quechua, hay música navideña tradicional. Entonces también escuchás, ¿cómo se llama?, hasta versiones navideñas en cumbia. Entonces tenés toda esa música que suena durante esa época, ¿no? Más la decoración, más el pavo y todo eso, es como ¡pum! Tenés toda la Navidad ahí armada.
Pavo, además. Yo nunca comí
pavo en
mi vida.
Eso extraño mucho.
Vos sabés que yo sabía. Yo sabía que este espacio iba a quedar corto. Este espacio está excelente y va a quedar súper, súper corto.
Eso es una segunda parte.
Así que va a haber que... Bueno,
la producción.
Vamos a seguir con este espacio, por supuesto. Agradecerles, pero muchísimo, la presencia de ustedes.
Pero una segunda parte con ellas.
Ah, ¿cómo no? Pero es que... Bueno, no, nos quedó para hablar del ceviche.
Ah.
Que, por favor.
Ahí estamos una hora más.
Claro.
Luisa me invitó... Voy a poner un contexto. Luisa me invitó una vez a comer... Ah. Y terminé comiendo McDonald's.
No,
porque, claro, porque estuvo, o sea, ella estaba tan emocionada con, no, ¿por qué esto? No sé qué, y me mostraba todo, y a mí no me gustaba nada. Era como,
es como cuando
soy el peor.
Tomás mate y la gente, yo digo,
claro.
Todo el mundo se desfraude.
Claro, pasó. Horrible.
Bueno, a mí la experiencia de la comida peruana me está faltando. Es un debe mío, pero prometo de acá a poco ponerme al día. Muchísimas gracias por venir.